Cuando éramos pequeños jugábamos con Power Rangers. Prendíamos nuestro PlayStation. Jugábamos con el Tamagotchi. O encendíamos el Internet. Ahora, somos mucho más adultos. Pero la nostalgia y la esencia siguen intactas. En este podcast vas a poder escuchar, vivir y sentir todo aquello que nos hizo quienes somos ahora. Bienvenido a Las Tardes 90.
Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Las Tardes 90. Una vez más reportándonos en este maravilloso espacio donde recordamos lo mejor de la infancia. No nos hemos olvidado de ustedes, hemos estado ocupados trayéndoles cosas nuevas y tratando de trabajar día a día para darles lo mejor. Así que en este episodio especial tenemos algo muy noventero, seguramente ustedes acordarán. Pero antes de eso, vamos con la presentación de estos grandes locutores. Y a mi lado se encuentra...
Así es, señores. Buenas tardes, 90. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada, el primer episodio de la segunda temporada de Tardes 90. Esta temporada trae muchas sorpresas porque tenemos por ahí unas cosillas que queremos irles comentando con el paso de los capítulos, pero por supuesto hoy vamos a arrancar con toda la actitud para poder estar más noventeros que nunca y más nostálgicos que nunca. El episodio pasado estuvimos hablando sobre Star Wars, que fue el último episodio del año 2019, y este año 2020 que arrancamos temporada, pues lo queremos arrancar con toda la energía y con todo lo que ustedes siempre nos dan ese poder para poder ponerle emoción a todo y poderle dar como esa alegría a este programa, a este podcast. Entonces, amigo mío, señor Nacho.
Gracias, Daniel, gracias por esa bella introducción, así es. Y gente, por favor, necesitamos que nos escriban, escríbanos, por favor, ¿a dónde nos pueden escribir?
Sí, señor, tenemos en este momento una fanpage de Tardes 90 y tenemos Spotify, por supuesto, nos pueden encontrar por Tardes 90 o por Anchor también, ahí tenemos varias opciones para que nos escuchen, Overcast, Apple Music, bueno, un montón de Apple Podcast es la cosa.
Por supuesto, YouTube.
En YouTube también tenemos un canal, Tardes 90, para que nos sigan, para que estén también al pendientes. Hoy retomamos una sección que habíamos dejado olvidada hace un programa, que es nuestra querida...
Noti 90.
Noti 90, sí señor. Hoy que tenemos precisamente un par de noticias en cuanto a las nominaciones del Oscar, porque la primera reseña... Nosotros tenemos aquí una película a la que le tenemos mucho cariño, porque fue nuestra primera reseña de, pues, del programa, nuestro primer episodio.
No les vamos a decir, tienen que verlo. Exacto. Para ver si están muy conectados o no.
Exacto, tienen que acordarse un poquito de qué era lo que nos cuál era esa película que nos marcó, bueno, nos marcó y nos hizo hacer esa reseña en nuestro primer capítulo. Por eso le tenemos tanto cariño a esa película y vamos a estar muy pendientes en los Oscars de las nominaciones. Pero entonces, señor Nacho, entrando en materia, hoy ¿cuál es el tema?
El tema, como se los decía, es muy noventero para sacar lágrimas a cada instante. Y vamos a hablar de la tecnología de los 90.
Tecnología de los 90, sí señor. Pues precisamente cuando uno es pequeñito, pues uno tenía muchísimas cosas raras, muchísimo entorno tecnológico distinto. Entonces, pues hoy con ustedes vamos a charlar un poquito sobre eso, sobre computadores viejos, sobre cómo sonaba el internet antes, sobre qué teníamos nosotros para cuando prendíamos el computador de Windows 95, qué juguetes, bueno, ya lo de juguetes lo hablamos en un episodio pasado, pero más juguetes tecnológicos, qué teníamos en esa época, más que todo, qué se usaba más en ese tiempo, cómo se veían las películas. ¿Usted se acuerda del VH? Pues hoy vamos a hablar de todo eso, entonces, sin más dilatación...
Sin más preámbulo a lo que vinimos.
Exactamente, entonces comencemos, señores. La tecnología de los 90, bueno, esta tecnología abarcaría entre año 90, 2000, digámoslo así.
Sí, es el periodo que...
10 añitos vamos a tener más o menos, esperemos no equivocarnos. Si ustedes tienen recuerdos, ya saben a dónde escribirnos. Vamos a empezar hablando de uno que ustedes probablemente tengan en la cabeza apenas hablamos de 90s-2000, el Messenger. ¿Qué era el Messenger?
El Messenger era la revolución del chat, donde uno podía poner su foto de perfil, donde podía interactuar con miles de personas, amigos, pero tenía algo en particular, y era su sonido.
Muchas cosas tenía en particular el famoso Messenger. El Messenger viene con el Windows 95, perdón, no, llega con el Windows 98.
Sí.
Y lo tenemos también con la parte de... porque uno entraba con Hotmail. casi nunca, creo que para esa época no estaba el Gmail en esa, así como tan fuerte. Creo
no,
que
hoy en día fue que se impuso, pero en esa época prácticamente era el imperio del Hotmail Messenger.
Exactamente, entonces Hotmail era el que nos permitía ingresar al Messenger, entonces su merced ingresaba y le aparecía la pantallita donde usted podía cambiar la foto. Usted cambiaba la foto y usted ponía, algunas veces, mucho tiempo después, se empezó a poner lo de los temas. Entonces usted podía cambiarle la parte de arriba del chat. Incluso usted le podía empezar a agregar lo que ahorita llamamos GIFs, pero era como una especie de emoticones. En esa época también se le llamaba emoticones. No, en esa época eran emoticones, ahorita son los emojis.
Y era muy icónico ver el inicio, ¿no? Cuando iniciamos la sesión, esos dos muñequitos juntos, el azul y el verde.
Sí, muy clásico la representación, o sea, todos lo tenemos en la cabeza, pues esa parte del Messenger, cuando escribía, cuando le aparecía abajo que se conectaba a alguien, los famosos zumbidos. ¿Cuántos zumbidos le llegaron a enviar, amigo Nacho?
Uy, yo manejaba mucho, mucho, mucho Messenger y le puedo decir que creo que uno más de 10.
Claro, uno mandaba los zumbidos para que la persona que estaba viendo, que estaba charlando con usted, le pusiera cuidado.
Porque como que uno... pilas, le estoy hablando. Oiga, présteme atención. ¿Bruno?
Exactamente, suena boom. Entonces, claro, el sonido del zumbido. Otra cosa particular que teníamos ahí, no sé si usted se acuerde, era como una especie de emoticones, pero que también le avisaban a usted que alguien le estaba hablando o que se pegaban contra la pantalla. Había uno de un beso que se mandaba, que se pegaba el beso contra la pantalla y se devolvía. Había otro en que un muñequito salía y lanzaba una bomba de agua contra la pantalla y salía el agua. No sé si se acordará.
Claro que sí, pero sobre todo, me acuerdo que había mucho café internet. En esa época le cobraban creo que como a 1,000 pesos la hora. Para los que son de otros países, 1,000 pesos equivalen que a cuántos soles. O
sea. Bueno, en soles yo podría decirle que son unos 10 soles. Sí. ¿Qué? No, un sol. No, un sol. Sí, un sol. Quizás menos. Unos cuantos céntimos de sol. Y en el resto, en dólares, más o menos, ¿qué? ¿Nada?
No, por ahí, ¿qué? ¿Medio dólar?
Ni medio dólar, diría yo. Bueno, entonces, eso era lo que más o menos... De pronto ustedes tuvieron el café internet, no sé cómo se llama en sus países. En Colombia se llama café internet, se llama... Bueno, todavía existe. Y pues ahí le daban a uno las horas y todo esto para poder uno utilizar las diferentes redes sociales. Que en esa época la única red social que uno manejaba era Hotmail, el correo y... Messenger, que fue el boom y fue la locura. ¿Recuerda usted la foto que siempre aparecía cuando uno recién ingresaba, que uno no tenía foto ni nada? Siempre salía o el perro o la flor.
Así es, no había otra opción.
Exactamente, siempre está el perro, que era uno de los perros al estilo el de la máscara de Jim Carrey, y la florecita, esa era la o el balón.
Sí, 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 lo recuerdo.
Esas eran las opciones que uno tenía para foto cuando uno no se había sacado foto. Cuando no tenía cámara de webcam. De esas de que uno sacaba de la que uno podía sacarse la foto directamente al computador.
Y en esa época era carísima.
Sí, la webcam y las fotos salían horribles. Entonces, los que teníamos fotos era porque las teníamos guardadas en otra cosa que ahorita vamos a hablar de tecnología. Bien, vamos a hacer un paréntesis acá porque vamos a hablar de los juegos del Windows 95 y del Windows 98, dejando un poquito de lado Messenger. Windows 95 y Windows 98 tuvieron unos juegos que quizás ustedes dirán, esto es muy viejo, muy clásico y quizás escuchándonos se podrán ir acordando.
Y también acuérdense del tipo de computadoras, porque no son nuestra tecnología de ahora, esos monitores ahora de color negro y que todo inalámbrico, no. Estos eran los que tenían prácticamente su cola grande.
Exactamente. Entonces, en esa época pues los juegos no eran tan comunes, pero pues los pocos que uno lograba tener pues eran los que a uno le llamaban la atención. Y uno de ellos era Príncipe de Persia. ¿Se acuerda de Príncipe de Persia?
Príncipe de Persia. Claro que sí. Casi no lo puedo. Exactamente. Me acordé de Pepperoni. De persona. Sí, claro que sí. Es un juego muy clásico. Súper, súper pixelado. En el cual uno tenía que pasar pues diferentes retos. Y ahí donde cayeras porque te devolvía.
Exactamente. ¿Qué tenía que hacer uno? Rescatar a la princesa. Siempre había un relojito de arena, el cual a usted le contabilizaba cuánto tiempo se demoraba usted en llegar hasta la princesa. ¿Usted rescató Príncipe de Persia?
No.
Bueno, yo jugué el 2, el primero lo rescató mi papá, entonces hay que decir que por ese lado hemos sido gamers desde varias generaciones atrás.
Creo que está en nuestro ADN, porque Si mi hermano también está escuchando este podcast, él era fanático de los videojuegos.
Claro que sí, un saludito para Alejo.
¿Y aún lo sigue siendo?
Bien, Wolfenstein fue un juego que usted tendrá en su cabeza fresquito, porque era un juego muy sanguinario. De hecho, fue censurado en varios países debido a la sangre, incluso tenía propaganda antinazi. Parecía Hitler en algún momento del juego. Háblenos un poquito de Wolfenstein, Nacho, que usted lo tiene un poquito más presente.
De acuerdo. En aquella época, pues este juego no era de CD. Estaba instalado con el computador y muchas veces, me incluyo, intenté grabarlo en un disquete.
Creo que okay, lo de los disquetes vamos a hablar ahorita, siga.
Sí, pero bueno, me estoy relacionando con la época. Y entonces el objetivo era pasar niveles. Por supuesto, lo más curioso del juego era que uno encontraba el rostro de este personaje, no recuerdo muy bien su nombre, y uno tenía que ir abriendo puertas y le aparecían nazis. Y uno tenía, por supuesto, que dispararles primero para que ellos no acabaran con la vida de este personaje, que poco a poco, a medida que le iban disparando, pues su rostro iba empeorando hasta su deceso.
Exactamente. Era un juego, como les decía, fue censurado en varios países, precisamente por la temática que manejaba y la sangre que manejaba. O sea, en esa época, o sea, ahorita uno ve juegos como God of War, como Grand Theft Auto, que manejan la sangre pues a límites exorbitantes. En esa época, ver un juego de esos era como ver el Carnage a comienzos de los 2000. Juegos muy sangrientos que pues uno, y a uno no lo dejaban jugarlo, que era lo peor. Cuando la mamá o el papá lo veían a uno jugando ese tipo de cosas, más la mamá, pues lo quitaba del computador inmediatamente. ¿Tiene alguna anécdota en cuanto a eso?
Lo jugaba en el colegio, cuando estaba en primaria. Y lo que recuerdo mucho es que me la pasaba abriendo puertas y corra con ese personaje. Recuerdo mucho que presionaba la barra espaciadora para abrir todas las puertas. Y me movía con las flechas y por supuesto con WASD. Que eso. Son pues las teclas insignia para diferentes tipos de juegos de computador.
Todavía siguen siendo insignias. Bien, señores, Wolfenstein, guerra. Pero también había un jueguito que quizás ustedes tuvieron, todos tuvimos, que venía inmerso dentro del computador también. Y era uno que usted abría de principio y de una vez la pelotica salía para arriba. Se llama Paintball. Paintball con nuestro querido astronauta que estaba allí. ¿Cuántos puntos logró hacer en Paintball?
No era uno de mis juegos favoritos, pero creería que unos 2000.
Todos sabían que no, pero 2000 es súper bajito en puntos de paintball.
Precisamente porque no lo jugaba mucho.
Exactamente. ¿Qué recuerda de ese paintball? Los sonidos. Los sonidos eran muy, muy característicos. El sonido...
No, y por supuesto, lo real que podría llegar a ser. Sobre todo cuando uno llegaba e impulsaba el resorte y salía la pelota.
Exactamente. Entonces, a la hora de usted impulsar o de usted sacar toda esta parte de la pelotica y usted empezar a moverla, pues tenía varios botones, varios como artilugios. Yo creo que yo personalmente no fui capaz de descubrirle todas las opciones que tenía, porque había varias palancas que uno podía utilizar durante el juego.
Entonces, y sobre todo los discos que daban puntos. Golpeaban de fuera, aparecían puntos, pero no, ni idea cómo se conseguía.
Exacto. Pero un buen juego. Yo la verdad lo disfruté mucho cuando no había internet. Bueno, casi nunca había internet en esa época.
Ahora, hoy en día tenemos ese dragoncito que salta.
Exactamente, el querido Spyro. Bueno, Buscaminas. Amigo, ese Buscaminas, mire, que no haya jugado Buscaminas en una parte de su vida es porque, no sé, no estuvo en esa época, no vivió, estuvo bajo una piedra. ¿Usted jugó Buscaminas?
Hay que recordar también que tener un computador en casa era algo difícil, ¿no?
Pero el Buscaminas fue un juego que usted visitara a su primo, un café de internet donde usted estuviera siempre, alguna vez por lo menos lo tocó y vio cómo las bombitas explotaban, la carita se hacía trizas.
Creo que fue uno de los juegos que más me sacó canas, porque nunca pude ganar ninguna partida. Siempre que estaba a punto, aparecía la mina.
Lo bonito del Buscaminas es que era matemáticamente posible ganar. Tiene su truco para ganar, de forma matemática. Lo que pasa es que pues yo la verdad personalmente jamás pude ganarlo, porque precisamente no conocía el secreto, pero hay mucha gente que es muy experta en eso y ganan de maneras impresionantes.
Nos faltó aplicar las matemáticas en este caso.
Exactamente, las matemáticas. Otro juego que también tuvimos en esa época, bueno, dos juegos que estuvieron muy incluidos, que Nacho no los ha jugado. El primero fue Turok, que fue de dinosaurios. Muchos de ustedes lo recordarán. Y, por supuesto, Comando. comando, Nacho jugó otro comando que
yo
no
me acuerdo,
pareció a mí.
Hay dos juegos que recuerdo que, bueno, para computadora había muchos juegos, pero comandos.
Exacto.
Nacho para mí jugó, fue un juego maravilloso.
Nacho jugó el comandos de el de guerra. El comando del que yo estoy hablando, antes de que usted siga, porque usted va a hablar de ese, el comando del que yo, al que yo me refiero, es un sujeto que lo metían en el futuro, en un bucle temporal, y él iba rescatando por diferentes épocas del tiempo, y entonces se enfrentaba seres de la prehistoria, y luego se iba por allá para otra época, para la época de los romanos, y luego enfrentaba en el futuro. Probablemente algunos de ustedes lo jugaron, lo disfrutaron, pero pues fue un juego que sin duda alguna marcó una época. No muchos lo recuerdan, ¿sabe? Porque precisamente era un juego muy caleto. Caleto acá en Colombia es como muy escondido, muy raro.
Sí, digamos que era como difícil de adquirir.
Exactamente. Nosotros lo teníamos en un CD muy raro, muy colorido, y pues cuando uno lo instalaba, eso cuando servía, porque como sabrán, esa época los CDs de un momento a otro, como los cassettes de Nintendo, dejaban de servir y tocaba echarle sopla.
Bueno, como decía Daniel, ahora yo les hablo de comandos. Comandos sacaron 3, alcancé a jugar el 1 y el 2, porque el tercero decían que era en el espacio, pero nunca lo jugué. Eran diferentes personajes, cada uno con una habilidad, y uno tenía que ir pasando diferentes misiones. Por supuesto, muy relacionado con la Segunda y Primera Guerra Mundial. Bueno, más que creo que la Segunda, no estoy seguro, pero pues era más de pelear contra los nazis y tratar de ganar. Eran como la resistencia en aquella época. Y también muchos gamers seguramente recordarán Age of Empires.
Age of Empires es un juego que era más de estrategia. Se puso de moda en esa época precisamente porque Age of Empires, que ahorita viene con su cuarta edición, después de muchísimos años, se lo estoy diciendo, después de muchísimos años de haber salido la tercera entrega, la cuarta entrega, y por fin muchos de los fanáticos están, mejor dicho, locos, porque viene una nueva versión de este clasiquísimo juego. Todos en algún momento lo vimos así fuera instalado en el computador, solo vimos ahí Age of Empires, pero no teníamos ni idea qué era. Juego de estrategia, juego de crear imperios, precisamente. Entonces, ese fue como el acercamiento total a lo que hoy en día son los juegos de estrategia. Y son juegos que pues uno ve en juegos de mesa, no sé, en el PlayStation, en el Xbox. Pero Age of Empires fue como el promotor de esto, el que inició todo esto, ¿cierto?
Recordemos también querido Mythology, que es parte de esta saga.
Exactamente, hay muchos juegos, hay uno muy interesante que se llama Civilization, que también es por esa rama. Entonces hay varios jueguitos de estrategia que la verdad marcaron bastante.
Bueno, pero devolvámonos un poquito porque estos ya va llegando casi a los 2000.
Sí, exacto. Otro que tenemos por acá, hay uno que Nacho sugirió, se llama Chip Children. ¿De qué se trataba este, amigo?
Las personas van a empezar a aguar el ojo en este momento, así como yo lo estoy haciendo. Bueno, este jueguito era de estrategia, pienso que era de agilidad mental, donde había un pequeño personaje que tenía que recolectar chips, y cada uno de los niveles iba aumentando su dificultad, y tenía que utilizar, por ejemplo, había un nivel que recuerdo mucho, que el muñequito tenía que recolectar ciertas botas para poder pasar a recolectar los chips. Por ejemplo, necesitaba unas botas especiales para atravesar el hielo, otras para atravesar el fuego, otras para atravesar el agua. De lo contrario, pues podría o congelarse o quemarse o seguramente ahogarse, y pues no podría cumplir con la misión.
Y otro jueguito que usted también propuso por acá es Ski o Sky, bueno, no sé.
Ski, sí, era de nieve. Recordemos ese pequeño esquiador delgaducho con gafas que uno trataba de controlar y de ir esquiando y bajando una montaña, y que había unas rocas que donde se llegara a golpear aparecía un oso y se lo comía. Creo que eso era lo más escalofriante, saber en qué momento aparecía el oso a comerse el esquiador.
Ok, perfecto. Este es más mío, se llama Mickey Mouse Party. Llegó increíble, con el Windows 95 tenía yo este juego, una fiesta de cumpleaños de Mickey Mouse, y usted tenía que desplazarse del punto A al punto B, que era el mercado, era el mercado, y usted compraba todas las cosas, ¿cierto? Y luego, después de comprar todas las cosas, usted tenía volver a su casa y organizar toda la fiesta comprando decoración, todo. Y entonces usted invitaba a Minnie, a no sé quién, y usted llevaba con el carrito como las invitaciones a todos los muñequitos de Disney. Era un juegazo, o sea, para mí en esta época acordarme me da mucha nostalgia, porque era uno de los mejores juegos que ha tenido para mí, pues, Windows 95, porque me divertí mucho con ese juego. Y nunca más lo volví a jugar, hasta ahorita que lo volví a encontrar, pero lamentablemente ninguno de los computadores me ha permitido jugarlo.
Acordémonos también.
Esperen, una acotación antes de juegos.
¿Qué iba a decir?
¿Se acuerdan ustedes que cuando el Windows uno dejaba de utilizarlo por un tiempo?
Sí, cuando quedaba en stand-by la computadora.
Venía el famoso protector de pantalla. El Windows tuvo muchísimos protectores de pantalla. El que más me acuerdo yo es el de los
laberintos.
Laberintos, exactamente, que venían con ladrillos. Si usted se acuerda, usted es muy viejo, porque la verdad, eso es viejísimo. Estábamos nosotros viendo una novela, bueno, estaba viendo yo una novela que ustedes tendrán en la mente, también muy noventera, que es Betty la Fea. Esa es colombiana, muy famosa, pero en toda Latinoamérica la conocen. Sí, los hicieron hasta... Bueno. Y en esa, precisamente mostraban también en el computador cómo se iba haciendo lo del protector de pantalla, y pues a uno le genera mucha nostalgia, porque es algo muy, muy clásico. Entonces, los protectores de pantalla... El reproductor de Windows Media, que usted podía cambiarle la carita al reproductor de Windows Media, y algunas veces hasta era una cara así verde que tenía arriba, estaba reproduciendo. Las imágenes que salían en el reproductor de Windows Media, que salían como círculos, que salían como explosiones, muy
era viejo, genial.
Muy viejo. Entonces, parte de eso, pues lo iba uno. Ustedes deben estar ahorita ya en una explosión de recuerdos, porque la verdad era algo muy, muy. Muy bonito, muy nostálgico.
Y los que no tenían posibilidad de comprar sus CDs, acuérdense de los juegos clásicos que tenía el Microsoft. Acuérdense del Carta Blanca.
Claro.
Solitario.
Todo eso lo jugamos en épocas de aburrimiento total. Chess Master.
Ah, y hágame el favor, cuando aparecía ese anciano parecido a Gandalf el Gris.
¿Cuál? Ah, el de Chess Master.
Sí, sí, por supuesto. Y siempre con su mano en la cabeza. Y uno tenía que ir tratando de deducir las jugadas. La verdad, nunca pude ganarle a la máquina.
Juego interesante. ¿Sabe que esos juegos siempre fueron clásicos? Precisamente porque tenían esa particularidad de ser juegos, ¿cómo le digo yo? De ser juegos de pensar. La gran mayoría de los juegos que nosotros tuvimos en PC durante la primera época, eran juegos de mucho pensar, de mucho analizar. Y no eran juegos como tan básicos como ahorita, que de pronto encontramos juegos más basiquitos de cocinar, y no. En esa época eran de pensar. Y entonces, claro, lo ponían a uno a siempre a estar analizando.
Claro, eso era muy bueno. Y después vinieron a adaptarse los emuladores para los Windows.
Exacto, exacto, amigo. Amigo, paremos con los juegos, porque es que nosotros vamos a tener un especial total de juegos de PC. Entonces,
yo lo sé, pero bueno, paremos. Hay que hacerle recordar a las personas, hay que sacar esa lágrima, ese
sí,
niño interior.
Pero estamos en tecnología. Entonces, lo siguiente, ya cerremos juegos. Vamos ahora con el tema de más tecnología, y vamos con una cosa que en esa época utilizaba la gente para comunicarse, el beeper. ¿Usted tuvo beeper?
Yo no, pero mi madre sí. Y eso era fascinante. Resulta que mamá no estaba en casa, los hermanos no estaban en casa, y uno que hacía, pues... comuníquese al beeper, envíele un mensaje. Llegaba uno, llamaba, operadora. Sí, muy buenas tardes. ¿Qué necesita? Sí, un mensaje. ¿Me podría regalar el número del beeper? Sí, ta 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 ta. Bueno, ¿cuál es su mensaje? Mamá, por favor, te extrañamos. Vuelve pronto. Hermano, por favor, te necesitamos en casa. Era súper, súper genial. Era el único método para poder estar en contacto con la familia.
Beeper era el WhatsApp de esa época.
Sí, tal cual. ¿Y usted recuerda exactamente cómo era que llegaban los mensajes?
Amigo mío, lo que pasa es que en mi casa el único que manejó beeper fue mi papá, y yo estaba muy chiquito.
Sí.
Entonces Yo no recuerdo mucho el Viper, los que vienen ahorita de los de la tecnología sí, pero el Viper sí no me acuerdo tanto. Entonces por eso le preguntaba a usted para que nos diera como un, para que la gente se empezara a acordar.
Bueno, entonces déjeme con el recibimiento de los mensajes. Cuando un mensaje llegaba, haga de cuenta que cuando el celular lo tiene en modo vibración, y tenía un pequeño lector, como el de los PlayStation, el cual empezaba a alumbrar. Y cuando usted llegaba y sacaba el Viper, encontraba el mensaje como cual publicidad cuando usted va pasando, al estilo Transmilenio, próxima parada. Entonces, así tal cual. Era sensación.
Transmilenio es el mismo, no sé, bus de allá, de cualquier parte de ustedes, pero pues era, es un bus un poquito menos.
Sí, es un articulado.
Sí.
Para las personas que nos están escuchando, siempre hacen la misma sintonía, tal vez en Brasil, Chile. ¿Y últimamente dónde nos están escuchando?
Indonesia.
Indonesia.
Estados Unidos, México, bueno, en fin. Encarta. Lo voy a coger a palo seco con esa.
Cójame a palo seco.
Encarta. Encarta. ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es la Encarta? O sea, no es de encartar a la gente, no, señor. Encarta. ¿Qué es Encarta?
Me hizo acordar de otra cosa. Bueno, acotación también. Recuerde el famoso círculo de lectores, donde era prácticamente la enciclopedia. No había biblioteca, solamente de ahí sacábamos toda la información para hacer las tareas. Encarta, que fue una enciclopedia virtual revolucionaria. En los 90, uno ponía la Encarta y encontraba la información necesaria. Lastimosamente, llegó a caducar, pues, ahora con la internet. Y lo que más recuerdo eran los jueguitos, como los rompecabezas. Había uno muy bonito que me gustaba y eran diferentes instrumentos alrededor del mundo y uno hacía clic y sonaba la melodía, era fantabuloso.
Señores, entonces pues ahí teníamos lo de la parte de la Encarta y pues toda esta parte de la información, esas eran las tareas. O sea, no había Wikipedia, no había nada. Encarta era sus tareas. Si usted no hacía las tareas con Encarta, pues no sé en qué planeta estaba. Entonces, pues obviamente la Encarta era parte de aquello que nos empezaba como a recordar ese máquina de tareas de esa época, ese Wikipedia, ese Rincón del Vago. Creo que el Rincón del Vago ya también pasó a vejez.
Oiga, Rincón del Vago. Claro. Bueno, creo que solamente una vez lo utilicé en mi vida. Pero era para la gente de esa época la salvación cuando había que hacer una tarea.
Yo no le digo cuántas veces lo utilicé porque me va a considerar un vago.
Creo que es mejor que lo dejemos en secreto.
Ok, bueno, ¿qué más había en la tecnología de los 90? ¿Usted se acuerda ahora sí del del que almacenaba, cierto? Del famoso disquete. ¿Cómo funcionaba un disquete? Resulta que las famosas CPUs de esa época pues tenían la entrada de disquetes. Usted metía ahí unos ciertos archivos. La verdad no sé qué tanto capacidad lograba tener, pero eran unas cosas impresionantemente grandes. O sea, los disquetes eran como una hoja completa y era impresionante lo que podían, o sea, lo que uno podía guardar en ese disquete. No era mucho, pero lo que uno podía pues moverlo y tenerlo ahí. Incluso no sé si hubo una época en que salieran portadores de disquete.
Claro que sí, déjeme actualizarlo un poquito. Esto sale en el año 1964, el primer disquete sale en 1964. Por supuesto lo vinimos a conocer cuando teníamos las famosas clases de informática, pues en mi caso me llevaban a una sala grandota de solo computadores y en su mano el disquete. Presente tarea en disquete, guarde juegos en disquete. Y se puede decir que es un disco magnético de 80 kilobytes, creo que era como...
Aquí dice, no sé si 79,6 kilobytes, equivalentes a 240... de 79,6 kilobytes
exacto,
a 240 megabytes. O sea, 240 megabytes no es tampoco tan poquito.
No.
O sea, llegó a tener su buena, a pesar de la época, ¿no? O sea, llegó a tener su buena capacidad. Aquí estamos mirando incluso...
Pero mire que si se da cuenta... A través de los años, ya en el 98-99, ya es como que lo mejoraron tanto el tamaño como la capacidad que tenía.
Exactamente, por ejemplo, encontramos que en el año 96, en nuestro querido disquete tenía 120 megabytes. O sea, eso es lo que descargamos en una aplicación, claro, ahorita.
Un bit.
Entonces, por ejemplo, en 1997 llegó a tener 240 megas. O sea, yo le estoy diciendo a ustedes, esto es equivalente a una aplicación que usted descargue en este momento. Que usted descargue un Free Fire, eso le pesa. Es impresionante.
Le cae en su disquete.
Exacto, un Free Fire o alguna de esas le cabe solo en un disquete. Entonces, qué bonito que recordar esa parte, ¿no?
Oye, yo le pregunto, ¿usted ha vuelto a ver un disquete?
En la novela de Betty la Fea.
No, pero bueno, ahora físicamente, tal vez en lo que llamamos misceláneas, seguramente en otro país, kioscos. ¿Ha vuelto a ver?
Boticas en Perú. No he vuelto a ver nada.
Creo que sería muy bueno en esta época tratar de tener todos aquellos artilugios. Si usted tiene un disquete, siéntase afortunado.
Exactamente. Internet. Bueno, en esa época, para conectarse, cuando recién estaba ingresando el internet a Colombia y a Latinoamérica, había una forma muy curiosa de conectarse. Y es que usted tenía que quitarle la telefonía a su casa para poder conectarse, así fuera un par de minutos a internet. Y empezaba un sonidito tal que así, ¿no? Tal. Algo así, un sonido horrible que por supuesto lo pondremos con la edición.
Y no, lo más curioso no era el sonidito. Lo más, digamos que tensionante, era cuando se veía en la pantalla cómo iba cargando el dispositivo para que hubiera conexión a internet. Creo que había un computador y una especie de mundito. O sea, del computador tenía que llenarse hasta el mundito.
Exactamente. Entonces, pues, obviamente cuando uno se conectaba y todo, ya por fin, después de 20 horas, yo me acuerdo que con mi papá, conectándonos a ese internet, lo primero que yo llegué a ver así interesante en esa época en el internet, porque me causaba mucha curiosidad, fue la página oficial de Spider-Man, de Sony Pictures, la página oficial de la película, pues, estamos hablando del 2000, 2001, 2000.
¿Esa famosa del Duende Verde?
Sí, señor, la página oficial, sabía Tobey Maguire. Y obviamente ahí de pa'lante uno empezaba a mirar. El internet era muy básico en esa época. Obviamente estaba el Google, pero pues el Google no tenía todos los resultados que arroja hoy en día, ¿no? Era mucho más básico. Entonces pues el internet era cacharreado y tocaba quitarle lo que le digo. Tocaba quitarle toda la conexión de telefonía a la casa, porque si no eso jamás servía.
Es increíble hoy en día. Ahora uno habla de Wi-Fi, clave Wi-Fi, punto. Y en menos de un minuto uno ya está conectado.
20 años pasaron nomás y ya mire el avance tan, tan impresionante.
Eso quiere decir que estamos lejos.
Exactamente. Nacho, ¿usted tiene alguna experiencia con el internet que se acuerde de pronto conectándolo en su casa, algún problema con la conexión de...?
Claro que sí. Estábamos con el 98% y se nos fue la luz.
Eso sí.
Después de esperar casi una hora y media para poder conectarnos a internet.
¿Qué hacía usted en internet en esa época?
Por supuesto, el Messenger. Messenger, buscar tareas, grabar juegos en disquetes. Ah, por supuesto, los virus. Eso también fue algo, pero muy escabroso en esa época. Y recuerda que los disquetes se dañaban mucho.
Sí, pues precisamente porque era una tecnología demasiado básica y pues a veces no tenía como el tacto para cuidarlos. Otro que tenemos acá interesante, seguimos saltando nosotros en tecnología porque estamos hablando de muchas cosas y el tiempo no da. Celulares Nokia, que son los chistes ahorita, los memes que uno lanza el celular Nokia explota. Un celular Nokia en la época de los 90, con los juegos que tenía, con la duración que tenía la batería. A usted le duraba esa batería 24 horas y eso era poquito. Amigo, un Nokia 1100 1100, no sé cómo mucha gente le habrá dicho. ¿Se acuerda usted de ese Nokia? Obviamente sí, la famosa panela.
Por supuesto. Creo que había un plan para los primeros Nokia, iba en dúo. Pague uno, lleve dos. Total de estar conectados. Y valían un jurgo de esos barracos celulares en aquella época, que pues los que tenían celulares eran porque pues tenían los recursos.
Sí, para, o sea, los celulares bien. Tenían esos celulares que no les alargaba la antena hasta más no poder. ¿Puede usted pelear con eso una guerra de espadas?
Claro.
Porque era una cosa y eso se alargaba hasta más no poder. Yo me acuerdo que yo jugaba con eso porque eso era alargar esa antena hasta más no poder. Y era impresionante, los Nokia eran impresionantes. ¿Qué juegos encontraba uno en el Nokia? La famosa
culebrita.
Culebrita. ¿Usted se acuerda más o menos de la culebrita? ¿Cuántos puntos llegó a ser? ¿Qué tan larga llegó hasta la culebrita?
Y supremamente larga. Yo creo que casi toda enroscada, toda la pantalla.
Entonces usted jugó mucho. Usted era un desocupado.
Sí, creo que no dormía bien en esa
época. Ok, bien. Entonces, ustedes tuvieron ese famoso celular Nokia, pues, el 1100, el 1100. Pues todos tuvimos alguna vez, lo tocamos, lo miramos. Y pues la verdad nos dio como ese recomiendo. Yo no sé si habrá gente, me imagino que sí. Gente que tendrá una colección de los celulares, de todos los celulares que han salido en la historia.
El primer celular que salió, bueno, principios de los 90, creo que antes, era el famoso celular ladrillo.
Sí.
Y era de Motorola.
El famoso celular ladrillo.
Vea, 94.
Ese no tenía pantalla, no tenía nada. Simplemente era para lo que usted necesitaba, para marcar.
Para comunicarse. Y la antena que decía Daniel, una cosa exagerada.
Si usted llegaba con esas antenas impresionantes. Otro que también llegamos a ver fue el famoso Motorola StarTAC, que era el que usted abría.
Y aún seguía con la antenita.
Exactamente, tenía la antenita y tenía una pantalla ahí medio chiringuilla. La pantalla grande o la pantalla bonita la empezamos a ver en el Nokia 6160, que era el famoso, ese sí era el que parecía un teléfono.
Exactamente.
Teléfono de
que
de,
era muy clasudo, muy clasudo. Pero qué cosa, esos todavía tenían la antena.
Exactamente, unas antenas de verdad que exageradísimas. Y pues el Nokia Communicator, que ese fue más parecido al Nokia del que les estábamos hablando.
Un poco más empresarial.
Sí, era más... Es que en esa época esos celulares los tenían mal los empresarios. Uno con su humilde trabajo de pronto lograba. Bueno, uno con su humilde, yo digo porque pues yo en esa época tenía por ahí unos 5 años, 6 años.
Para los que vieron Betty la Fea, ya que usted la mencionó.
Sí, exactamente.
Creo que el doctor Armando tenía una cosa de estas.
Sí, es que por eso es que le estoy diciendo que me vinieron muchos recuerdos por la novela. Si usted no ha visto esa novela y le gustan las novelas, no sé qué está haciendo porque es una gran novela colombiana. Y en esa sí va a tener muchos noventas por acordarse. Los noventas en esa época, sobre todo en esa novela, era algo, algo muy evidente porque sí, pues era la cultura.
Y recuerde también las compañías de esa época. Ya no está BellSouth.
BellSouth, que se convirtió en Movistar. Orbitel, que se convirtió en Comcel, si no estoy mal.
Recuerde y después, el guante de la manito.
Claro, Orbitel.
Orbitel, por supuesto.
Muchísimos.
Y ahora bueno, hoy en día también, si hablamos de comunicaciones, Telmex.
Telmex estuvo en México muchísimo tiempo, llegó a Colombia, creo que estuvo en varios lugares, y ahorita ya cambió a Claro prácticamente en todo el mundo.
¿Y bueno, Comcel?
Pues Comcel, BellSouth, Orbitel, el de la hormiguita que me olvidó el nombre.
Sí, ese es Comcel.
Ok. Bueno. Ok. Bueno, ¿qué más habría de internet? ¿Qué más habría, perdón, de celulares? Entonces, después de pasar por los celulares, que era pues la comunicación, ¿qué hacía uno también para entretenerse en esa época? Porque pues los celulares le ofrecían juegos, pero uno se aburría. ¿Qué otra cosa podía llegar a tener uno? El famoso Tamagotchi.
Tamagotchi.
¿Usted tuvo Tamagotchi?
Yo tuve Tamagotchi. Tuve uno blanco, muy lindo, muy especial. Creo que ya lo dije en un programa anterior. Creo que era un poco sádico porque cogía una agujita y cuando no me gustaba mi mascota, pues ya saben qué pasaba.
La asesinaba.
Uy, eso suena muy fuerte. Digamos que la cambiaba por otra.
Se convertía en el bromas. Entonces, bien. El Tamagotchi ya hemos hablado bastante en este programa. Uh-huh. Una leve introducción al Tamagotchi. El famoso juguete japonés que nos permitía tener una linda... mascotica, y pues uno ahí la cuidaba, hacía todo lo que hacía una mascotica y se moría la mayoría del tiempo porque usted lo estaba molestando todo el tiempo, incluso hasta en las noches no lo dejaba dormir.
Sí, claro que sí. Sobre entonces, todo cuando pedía comida, que era como una especie de montaña de harina.
Exactamente. Entonces, el Tamagotchi todavía lo están vendiendo actualmente, se está vendiendo con otra presentación mucho más actualizada.
Y se vende mucho.
Sí, el Tamagotchi, pues lo que pasa es que lo clásico nunca pasará de moda, diría mucha gente por acá. Bueno, ¿con qué sacaba usted fotos en esa época, Nacho?
Bueno, yo no sacaba fotos, porque en esa época no había celulares todavía con cámara,
pero estaba la famosa cámara. Y la cámara que más recuerda a uno en esa época es la Casio Camera, o la cámara Casio, que era esa famosa cámara en la que usted era gordita, grisecita, y usted podía colgarse en la manito, que usted podía sacar las foticos y que usted veía después las foticos ahí de manera un poquito más digital. Esa es la foto que la cámara que yo me acuerdo de esa época. Obviamente las fotos eran medio de calidad.
Pero antes de eso, acuérdese de las famosas cámaras con rollo.
Pues sí, obviamente las cámaras con rollo también fueron. Yo tengo como unas 7 fotos, incluso hay un rollo en mi casa que tiene una foto mía que pues obviamente al revelarla apareció en un vampiro de Silent Hill o alguna cosa así rara, porque salía uno a contracolor en no sé cómo se llama esto, en negativo, es que se llama el color, así en negativo, y pues sale usted ahí medio aterrado.
Bueno, eso parece una pequeña cuña a Fotovapón, pero uno iba, no, tomé las fotos, y ahora para revelarlas, no, pues Fotovapón, no había más.
Fotojapón, sí señor, ya casi no está Fotojapón en acción, o sea, ahorita está, pero ya casi la gente lo busca más para artículos.
Y también para hacer fotoálbumes, porque ellos son expertos en eso.
Sí, pero ya hay muchos lugares donde usted puede hacer eso. O sea, Fotojapón en ese momento tenía como esa ley de uno saber que estaba uno ahí con esa facilidad de tener las fotos y era caro. Fotojapón siempre fue caro.
Sí, pero la calidad era maravillosa.
Exactamente, y pues las fotitos que dice mi amigo en rollo.
Claro, tal cual. ¿Cuántas personas no coleccionaron rollos? ¿O tenía usted dentro de su baúl muchos rollitos para revelar y no tenía el tiempo, de pronto el dinero, porque como decía era costoso?
Amigo Nacho, ¿usted tenía algún rollito, alguna... ¿Tiene algún rollo en este momento?
En este momento no, pero se tuvo. Se tuvo y bueno, creo que nunca se reveló. ¿Quién sabe qué hay ahí? Un misterio.
Quizás Nacho con alguna novia pequeña.
Uy, por favor, era demasiado pequeño.
Ok. Rápidamente, porque el tiempo nos está apretando.
Sí, no queremos correr porque todo esto es muy nostálgico y muy bonito, pero hay muchas cosas de qué hablar.
Sí, además nos vamos para Noti 90 ahorita. Entonces, Wallman, mi querido amigo Wallman, el Wallman y el Discman. ¿Qué era el Wallman y qué era el Discman? Usted cuando no tenía MP3, cuando no tenía celular con música, cuando no tenía Spotify, no existía Deezer, no existía Claro Música, ¿qué existía? El Wallman y el Discman. Usted tenía sus cassettes, ahí nos metemos de una vez con los cassettes, y usted incluía su cassette, metía su cassette, le rebobinaba y arrancaba la música. ¿Se acuerda usted de los Wallman y de los Discman?
Por supuesto, mi hermana y mi hermano tuvieron uno, y era el clásico amarillo con azul. Llegaba, conectaba sus audífonos y por toda la casa, se puede decir que es un estéreo personal, solamente para uno. ¿Y dónde lo cargaban? Pues ahí en el cinturón.
Exactamente, qué viejo, un poquito, un tanto mucho viejo.
Y ahí donde se le cayera, pilas, porque hasta ahí llegaba.
Exactamente, entonces el Wallman y el Discman, pues o sea, el Discman fue un poquito más actual, yo alcancé a tener el Discman más que el Wallman. En el Discman pues yo compraba mis CDs de las bandas que me gustaban en esa época y pues lo ponía y hágale, y cuando se rayaba empezaba a saltarse de canciones y después saltaba la canción y después ya no sonaba esa, sonaba solo otra y bueno, en fin, muchas cosas que ustedes podrán recordar. Y ya para ir cerrando con el tema del día de hoy, que tiene muchas cosas más, obviamente pues podríamos hacerlo en una segunda parte, incluso de pronto podríamos preguntarle a nuestro invitado en el futuro, que por ahí tenemos un invitado, preguntarle cosas sobre esto. Hablaremos sobre el VHS. Amigo mío, el VHS, ¿qué? O sea, ¿cómo veía uno las películas, el famoso Blockbusters, que aquí en Colombia no era tan famoso un Blockbuster? Bueno, sí había, pero nosotros uno hacía la como el alquiler de lugares un poquito más piratinguis y uno iba y alquilaba sus películas, y en esa época pues usted la tenía unas 2, 3, 4 horas, ¿no era por horas o era por días? Creo que era por días, ¿cierto?
Bueno, la verdad es que eso me trae muchísima nostalgia, porque de la mano, el mismo lugar donde yo alquilaba las películas en VHS, ahí vendía las figuras de acción de los Power Rangers. Entonces, era, compra tu figura de Power Rangers y ve y reclama tu película en VHS. Y llenaba unos formatos, haga de cuenta para los que son contadores, seguramente un Cardex, muy parecido, en donde registraba uno unidades de películas, descripción de la película, cuánto cobraban el alquiler. Y era muy gracioso porque cada una de esas fichitas, que también se puede relacionar con fichas bibliográficas, tenía el nombre de uno y los datos. Era como la hoja de vida para ir y alquilar tus películas.
Era impresionante, sí, el alquilar de películas siempre fue algo que le gustaba a uno mucho y pues uno iba a mirar. Yo con mis papás teníamos ese plan, con mi hermana y mis papás teníamos ese plan de ir a mirar qué película había estado por ahí. Entonces uno alquilaba las de siempre, Toy Story 1, Toy Story 2, Power Rangers, los Rugrats. O sea, uno iba siempre a alquilar ese tipo de películas. Y pues no, la verdad eso sí fueron, eran momentos bonitos porque uno como que alquilaba la película y la veían en familia. No es como ahora que uno ve la película de Netflix, en Amazon, sino en esa época uno se reunía con la familia y veía la película. Era una época que me parece que era muy bonita y era un plan familiar de las tardes, a veces de las noches, de los sábados, que uno se reunía a ver una película de VHS.
Claro, es que esa época era de más unión. El plan familiar de domingo, creo yo, era ir y alquilar películas. Llegaba, VHS, colocabas tu película, se acabó, colocabas la otra. A veces habían promociones de 3 películas que uno se veía en todo un día. Y recuerdo mucho también cuando uno a veces se colgaba, que llegaba ahí. Buenas, sí, por favor, lo que pasa es que tienes una multa. Y uno, carambas. Y vaya, y le anotaban allá en su tarjetica. Y bueno, me descaché esta vez, pero bueno, voy a pagar y ahora sí.
Las famosas multas venían también pues de la mano que valían casi lo mismo el alquiler. Uh-huh. Entonces usted, pues, la multa la recibía usted, pero usted pues también pagaba prácticamente lo que valía el alquiler otra vez por la misma multa.
Aquí también hago una acotación muy especial. Si recuerdan, acá en Colombia, no sé si en los amigos que nos escuchan en el extranjero, de pronto en sus países estaban, o si es una empresa colombiana exactamente, ya pues veremos, el famoso Betatonio. ¿Recuerda Betatonio, que tenía hasta su catálogo de películas, que aparecían los muñequitos, y que si era de terror, entonces aparecía el muñequito con sus colmillos, que si era de humor, aparecía el muñequito riéndose?
Betatonio, no, amigo, yo no me acuerdo de Betatonio. Pero pues si usted de pronto en alguna parte lo recuerda la parte donde usted alquilara sus películas allá en el país donde usted esté. Pero pues obviamente Betatonio es, acá estamos leyendo precisamente que la piratería lo acabó. Betatonio era como un blockbuster.
Sí, era una franquicia. Pero pues que yo sepa, cerca solamente tenía uno, no sé qué tal.
Pues la verdad, yo no recuerdo el Betatonio, personalmente jamás lo utilizamos, lo que le digo. El mío era más de piratilla, pero pues si usted lo tiene en sus recuerdos, pues chévere, porque era una época bonita, lo que les decía, o sea, alquilar películas era un plan muy bonito.
Mire, le voy a leer lo que dice aquí, si usted me lo permite. Dice: después de competir con precios bajos, la empresa colombiana de alquiler de películas sale del mercado del entretenimiento a causa de una piratería. Solo colombiana. Era solo colombiana. 28 años en el mercado local.
Impresionante.
Imagínese.
Obviamente, pues con la llegada de todas las cosas que llegaron, los DVDs y todo, pues se acabó.
Qué tristeza.
Entonces, pues en esa parte, pues el querido Betatonio se nos fue y lo que fueron los VHS. Entonces, señores, pues esto fue a grandes rasgos lo que hablamos de los 90 en cuanto a tecnología. Espero que les haya gustado, espero que les haya generado nostalgia. Vamos a pasar ya a las Noti 90 y pues para seguir un poquito, porque como hemos estado ausentes casi por 2-3 semanas ya, nosotros estamos como cogiendo esto de deporte de ausentarnos 3 semanas, pero no me preocupe que aquí con el compromiso de mi amigo Nacho vamos a comprometernos a seguir subiendo episodios semanal.
Sí, no se preocupe. Lo que pasa es que también tenemos obligaciones, cositas que hacer, pero esta pasión sigue intacta.
Exacto, entonces cada semana volverán a recibir nuestros episodios. Ahora sí arrancamos segunda temporada oficialmente. Estamos esperando para poder volver a arrancarla con toda la energía. Entonces, señores, nos vamos con las Noti 90 y ya regresamos. No.
Ya regresamos. ¿Esto qué es? ¿El show de Jimmy? ¿O qué es eso?
Ok, entonces vamos a volver entonces con las Noti 90. Bien, señores, arrancamos entonces con las Noti 90 oficialmente. Vamos a tener un pequeño espacio para hablar de algo que está ahorita pues en auge, que son las nominaciones al Oscar. Esta es la temporada de premios, el 2020, siempre, bueno, no el 2020, sino todos los años arrancan siempre con sus nominados a la temporada de premios. Nosotros no queríamos dejar pasar esto y pues queremos hablar un poquito de los nominados que están para este año. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a dar unas pequeñas deducciones, a ver si le pegamos al perro.
Yo espero que sí. La verdad, usted me gana en cine, entonces yo simplemente me dejo guiar.
Ok, perfecto. Voy a también hacerles mis pequeñas como predicciones. Bueno, ¿qué tenemos en mejor película, mijo?
Tenemos El Irlandés, de Martin Scorsese.
Con el señor Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, imagínese ese.
Me acuerda del Padrino.
Eso es muy, muy Padrino. De hecho, la película es así, usted no la quería ver. 1917, el señor Sam Mendes. El señor Sam Mendes, ustedes lo conocerán por dirigir Skyfall, James Bond.
Viene El Joker, de Todd Phillips.
Nuestra posible más candidata.
Ay, sí me tiene. Okay. Después de todo lo que hemos dicho, palo que le hemos dado. Bueno, palo no. Es una película que tiene mucho, 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 mucho que decir.
Sí, señor. Esa es la película de la que estábamos hablando comenzando el podcast, El Joker. Porque tiene 11 nominaciones al Oscar. Es la película más nominada en este momento.
Si no gana, apague y vamos.
Exactamente. Entonces, esa es la que nosotros estamos. Tardes 90 está detrás de Joker. O sea, si ustedes ven que Joker gana, el otro día estamos festejando. Érase una vez en Hollywood, el maestro Quentin Tarantino con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Imagínense ese elenco.
Leo DiCaprio, ¿será que llegará el segundo Oscar?
Pues es que la competencia es con otro señor que está por ahí, que precisamente le estamos haciendo bar. Bueno, ¿qué otra película tenemos?
Historia de un matrimonio, de Noam Baumbach.
Ok, esta película es con Scarlett Johansson y Adam Driver, nuestro querido Kylo Ren y nuestra querida Black Widow.
Wow.
Ok, una película que está sonando supremamente y creo que usted la debió haber escuchado en todo lado en este momento, se llama Parásitos, de Bong Joon-ho. Esa película, de todo el mundo está hablando de esa película, dicen que es la mejor película del año. Entonces, pues...
¿Eso que viene es el terror?
No, amigo, Parásitos es una película dramática, sino que es coreana, pero pues está pues ahorita en auge. O sea, todo lo que sea Academia y Cine está hablando de Bong Joon-ho por su película Parásitos. No es terror, es drama.
Tendremos que verla.
Yo la veré, por supuesto. No ha llegado aquí. Jojo Rabbit, de Taika Waititi.
Sí, creo que es una pequeña burla al...
A los nazis.
Adolfo Hitler.
Exactamente, tiene bastante comedia negra. Taika Waititi lo recordarán ustedes por dirigir Thor Ragnarok. Mujercitas, de Greta Gerwig, basada en un libro. Algunos los habrán leído, otros no. Y la última, del señor James Mangold, tenemos Ford contra Ferrari, que ahí está Christian Bale, nuestro querido Batman.
Oh, qué genial.
Entonces, bueno, a mejor director, ¿qué tenemos ahí, Nachin?
Tenemos al señor Martin Scorsese.
Ok, ¿qué otros?
Todd Phillips.
Sí.
Sam Mendes. El señor Quentin Tarantino y Bong Joon-ho.
Ok, bueno, espere, vayamos haciendo rápidamente nuestras predicciones antes de todo. Entonces, vamos haciendo predicciones.
Me parece.
Entonces, de mejor película, para mí, quien yo quiero que gane, el Joker. La que creo que va a ganar, Érase una vez en Hollywood.
Bueno, creo que coincidimos en ello por el gran elenco que compone cada película.
Entonces usted dice que Joker es la que usted quiere que gane, pero para usted ganaría Érase una vez en Hollywood, ¿sí?
Sí, tal cual.
Ok, perfecto. Mejor director, yo creo que va a ganar Bong Joon-ho por Parásitos.
Está difícil.
Esa es una categoría que está muy buena porque hay unos nombres muy rembombantes ahí.
Apostémosle al señor Quentin.
Ok, Nacho dice de Quentin, yo digo Bong Joon-ho por Parásito. Mejor actor, bueno, mejor actor tenemos Joaquin Phoenix por Joker, Driver por Historia de un Matrimonio, Jonathan Pryce por Los Dos Papas, buenísima película también, Antonio Banderas por Dolor y Gloria, hace años no veíamos a Antonio Banderas en una nominación de un Oscar, y a Leo DiCaprio por Érase una vez en Hollywood. Para mí, quien quiero que gane y quien creo que va a ganar, sin duda alguna, el señor Joaquin Phoenix, Joker.
Sí, yo sé, pues le han dado mucha bomba al señor Joaquin, pero, démosle... Aquí la oportunidad al señor Antonio Banderas.
Ok, Nacho le tiene mucha fe a Banderas, pero no.
Sí, creo. Desde El Zorro.
Bien. Mejor actriz, tenemos a Cynthia Erivo por Harriet, tenemos a Scarlett Johansson por Historia de un Matrimonio, Saoirse Ronan, nunca podremos pronunciar ese nombre, Jesucristo. Mire, todos los famosos periodistas han intentado pronunciar esa cosa y todos la pronunciamos distinto. Saoirse Ronan, Saoirse Ronan, como quiera pronunciarla, por Mujercitas. Renée Zellweger por Judy y Charlize Theron por El Escándalo. Para mí la gran ganadora ahí tendrá que ser Renée Zellweger por Judy, que ya gana el Golden Globe y ya gana los Critics.
Voy por Scarlett.
Ok. Y hablando, a ver, el mejor actor secundario está Brad Pitt por Érase una vez Hollywood, Pacino por El Irlandés, Pesci por El Irlandés, Tom Hanks por Un Amigo Extraordinario. Hace 10 años no nominaban a Tom Hanks al Oscar.
Eso me parece maravilloso y también de mi voto de confianza a Tom Hanks.
Ok, y Anthony Hopkins por Los Dos Papas, que está en Netflix, se la recomiendo porque es buenísima. Sea usted la religión que sea, vea esa película porque está muy buena.
Vamos con mejor actriz secundaria.
Espere, porque yo no he votado.
Vamos con mejor actriz secundaria, he dicho. Vamos.
Para mí el gran ganador, según lo que ha dado esta temporada de premios, es el señor Brad Pitt. Él tiene que ganar el Oscar.
Brad, pero ¿qué pasa con DiCaprio? Por favor.
Pero DiCaprio está arriba y está peleando contra Fénix.
Yo lo sé, pero Fénix siempre lo dejan de lado. Lo nominan y nominan y parece como si fuera...
Ya ganó, ya ganó.
No sé, un pedazo de objeto ahí.
Bueno, adelantémonos un poquito porque estas ya no son tan interesantes. Hablemos de mejor guión adaptado. Tenemos El Irlandés, tenemos Jojo Rabbit, Los Dos Papas, Joker y Mujercitos. Ahí
Joker, sí.
Para los dos tiene que ser Joker. Mejor película animada, tenemos Toy Story 4, Cómo Entrenar a tu Dragón 3, ¿Dónde está mi cuerpo?, Mr. Link, El Origen Perdido y Funari. Ahí está Klaus, no sé por qué no está en esta lista. Bueno, Klaus es una de las películas que salió en Netflix, también de la historia de Santa Claus más o menos. Es una historia bien, bien curiosa porque la animación es muy distinta a lo que veníamos viendo. Como, es una animación muy clásica, entonces por eso es que se hizo rara la nominación. Para mí, con dolor de mi alma, ahí ganará Toy Story 4.
¿Y por qué con dolor de su alma? ¿Qué le duele?
Porque es que Disney siempre gana. A mí me gustaría que ganara otra película, como Cómo Entrenar a tu Dragón o de pronto Mr. Link, que es una película un poquito más de animación rara. Pero pues yo esperaría, espero que gane, o sé que va a ganar Toy Story 4, eso también creo.
Sí, pues me conozco toda la historia y creo que de las películas que está ahí es la única que...
Ok, mejores efectos visuales, tenemos aquí varias interesantes. Tenemos Vengadores Endgame. Oh, Vengadores Endgame.
Sí,
se me cayó el Endgame.
Sí, tranquilo, no ha pasado nada. Ya es el fin del juego prácticamente. El sí. Fin del podcast.
Ok, Vengadores Endgame. Para que se va a ganar porque... Tenemos El Irlandés. Ustedes dirán, pero El Irlandés, pero esa tiene efectos especiales. Cuando le rejuvenecieron la cara de Niro y a Pacino de las películas, ahí está. Eso es el efecto especial.
Excelente.
El Rey León, 1917, y Star Wars, El Ascenso de Skywalker, que ya tuvimos nuestra reseña recientemente. ¿El Rey León la vio usted? ¿Le gustó?
A mí me gusta. Le falta un poquito más, pero entretiene.
A mí me pareció aburridísimo, la verdad se lo voy a decir. A pesar de que tenía la misma historia de la clásica, me pareció que era muy lenta, que la animación de pronto era buena, pero no sé, no, la verdad no me
gustó. Entretiene, digamos que en momentos claves les faltó un poco.
Sí, no tiene como ese corazón que tenía la
esencia.
Exacto. Entonces el Rey León, por ese lado. Y Star Wars, El Ascenso de Skywalker. ¿Cuál le damos el premio ahí?
Pues por todo lo que ha venido haciendo y como por rescatar algo, Star Wars.
Yo se lo doy a Endgame, por todo lo que pasó ese año.
Bueno, pues seguramente va a haber una competencia entre las dos.
Joker también está nominado a maquillaje y peluquería. ¿Será que gana?
Ah, yo creo que sí.
No, pero a peluquería y...
Oh, pero yo también vi a Maléfica.
Sí, Maléfica también está nominada en esa categoría.
Que también gane.
Bueno, podría ser. Creo que Maléfica. Maléfica es un poquito más, más CGI, ¿cierto?
Pero ¿con qué cerramos todos estos Oscars?
Y cerraríamos con mejor canción, puede ser. I'm Gonna Love Me Again, de Elton John. Y que es la canción de Rocketman, Stand Up, de Cynthia Erivo, de Harriet, la película, Into the Unknown, que es de Frozen 2, I'm Standing With You, que es de Más Allá de la Esperanza, y I Can't Let You Throw Yourself Away, de Toy Story 4, de Randy Newman. ¿Cuál ganaría? La verdad, la de Toy Story tampoco es que tenga la super letra. Yo le daría el premio a la del señor Elton John, I'm Gonna Love Me Again. De hecho, la canción me gusta a mí mucho.
Bueno, se puede decir, está bien. Está bien, yo me dejo guiar, como le dije, yo le dejo
guiar. ¿Usted no cree que gané Frozen? ¿Otra vez?
Puede que sí, puede que...
Ok, estoy hablando con un vampiro hoy. Bueno, vamos ahora sí. Bueno, entonces, los premios Oscar se van a celebrar el día 8 de febrero para que ustedes estén pendientes y cuando los vean digan, oiga, estos tipos tenían razón, sí ganaron todos los nominados. O no, no ganó ninguno, son unos habladores.
Sí, bueno, Yo me dejo guiar, vuelvo y digo. Ahí sí, Daniel es el que está poniendo las manos al fuego por estos nominados al Oscar.
Bien, señores, rápidamente unas noticias así, noti 90 rápidas. El PlayStation 5 llegará con retrocompatibilidad. Vendrá para jugar PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. O sea, usted va a poder jugar todo. Deshágase de todas sus consolas, véndalas todas y consigas el Play 5 porque esa le recibe todo.
Oye, ¿por qué le está diciendo eso a la gente? Oiga, yo todavía tengo mi Play 2 y, mejor dicho, no lo puedo soltar para...
Pero sabiendo que el 5 le recibe todo.
Sí, pero pues, ¿cómo le va a decir a la gente? Bote todo, desaparezca todo. No, por lo menos invierta sus consolas, vaya y haga un buen negocio. Y ahí sí consigue su PlayStation 5.
Ok, ¿qué otra noticia tenemos?
Doom Eternal.
Ok, venimos con la saga de Doom. Seguirá la saga de Doom en Xbox. Tendremos la del juego de Doom Eternal, que por ahí ya salieron imágenes. Hay serie de una saga que a usted le encanta.
Sí, creo que les voy a dar una clave.
Mi precioso Ismigol.
Exactamente, serie El Señor de los Anillos llegará a Amazon este año. PlayStation no estará en el E3 por segundo año consecutivo. Otro año más sin ver cosas de PlayStation. Pero, pues porque ellos tienen su Stereo Play y otras cosas que pues ellos manejan. Y me imagino que pues estarán preparando un gran anuncio para el Play 5.
O sea que esto es parte de que, ¿por qué lo hacen?
Ellos lo hacen, no sé, porque dicen que no tienen nada nuevo que contar. Pero, o sea, diciéndolo yo, a final de año se estrena el Play 5. ¿Qué no habría que contar? Hay mucho que contar.
Más bien, bueno, si quieren guardar secretos, ¿no?
Y hacer su propia convención, me imagino. ¿Habrá temporada de Watchmen 2? ¿Segunda temporada de Watchmen?
Habrá segunda temporada de Watchmen 2.
¿Le estoy preguntando? ¿Habrá?
Sí, habrá.
No, no habrá.
Bueno, espero que sí haya.
No habrá segunda temporada de Watchmen.
Bueno, yo espero que
parece que no va a haber más historia o la cancelaron. Parece que no han dado los ratings como se esperaba. Tuvimos trailer de Morbius, la película de Jared Leto, que es de un vampirillo, villano de Spider-Man. Y parece ser que está conectado con Tobey Maguire.
Oh, por Dios.
Porque en el tráiler aparece un póster del Spider-Man de Tobey Maguire. Y además de eso, tenemos una conexión con el Spider-Man
de Tobey Maguire. Por favor, no dé más spoilers, que la gente se va a poner muy, muy, muy...
Pero
muy,
si todos muy, ya vimos el tráiler, lo único que no lo ha visto es usted.
Bueno, no sé, pero se van a poner
Cholo, a ver.
Muy, muy alterados.
Bien, amigo, ¿quién es el pingüino?
¿Quién es el pingüino? El señor Black...
Colin. Colin Farrell. ¿Cuál Black? ¿Dónde sacó Black?
Black Panther, entonces.
Colin Farrell, ¿cómo le parece este señor de pingüino?
Bueno, he visto pocas actuaciones de él, entonces no sé qué pueda esperar. Pero, si el Guasón me sorprendió, pues tal vez este señor de la talla, igual que el actor principal de Batman.
Entonces, le tenemos fe a esa película, esperemos a ver, hay unas imágenes por ahí que salieron, no sé si las vio del Batman en moto.
Sí, va a ser motorizado, va a ser un Bruce Wayne como joven.
Pues, es Robert Pattinson, digamos que joven. Y tuvimos el tráiler de Black Widow, un nuevo tráiler, porque pues, bueno, Black Widow también es de interés de todos nuestros escuchas. La chicuela Scarlett Johansson.
Ah, ahora entiendo, me puse a leer, fue la... noticia de arriba, pues de razón, Black Widow. Oh.
Sí, se confundió Black, a Black, Black Farrell, o Black no sé qué, Black Colin, bueno, en fin, whatever.
Steven Carell.
Exacto. Entonces tendremos tráiler, esta película junto con la Mujer Maravilla se estrenará este año. ¿Qué viene próximo en cuanto a Geek? Se nos viene Aves de Presa, se nos viene Birds of Prey con la señorita Harley Quinn, ya por ahí hay publicidad. Ya creo que ya está mercancía, la verdad, sí, no he visto.
Pero no le tengo mucha fe a
Scorch. Yo tampoco, pero pues la veré. Me imagino que iré a verla en cine. ¿Vio mercancía? ¿Hay algo raro para ver por si hay algún fanático de Harley Quinn?
Ah, seguramente unas camisetas que vi por allí. Así que
sí, ¿Hay camisetas?
Si usted va a ir al cine, seguramente en los centros comerciales más cercanos.
Pero no vio auténticas camisetas, no vio nada.
Auténticas no, pero mándelas
a ¿No hacer. ¿No vio mercancía?
Mercancía, como le digo, camisetas. Posiblemente, si usted quiere ir a ver la película, pues vaya con su playera o camiseta.
De Harley Quinn.
Correcto.
Bueno, señores, con esto ya vamos despidiendo el podcast. Les agradecemos mucho por habernos escuchado el día de hoy, por haberle puesto play a esta segunda temporada, primer episodio. Nachito, ¿algo más que decir? Preparándonos para los Oscars ya, preparándonos para muchas cositas bonitas que vienen. Se nos viene una super entrevista en estas semanas que queremos guardárselas a ustedes y queremos regalárselas, pero no les vamos a decir quién es, porque eso es sorpresa. Entonces, hasta la siguiente semana podremos empezar a mirar si podemos entrevistar a nuestro amigo.
Yo espero que sí. No se les promete nada, pero se está trabajando en ello. Así que gracias nuevamente por sintonizarnos, por estar allí, por darle play, por estar siempre sintonizándonos a cada momento, a cada instante. Si usted viaja, si usted está a punto de dormirse, allí siempre vamos a estar nosotros. Sintonícenos, recuerde, nos va a encontrar en...
En Tardes 90 Fanpage en Facebook, Tardes 90 en Spotify, Tardes 90 en Anchor, Tardes 90 en donde le dé la gana.
Entonces... Uy, eso suena muy agresivo. Recuerde, YouTube, también estamos allí para que usted llegue y nos escuche. Si está aburrido, si quiere saber algo de los 90, si quiere recordar la infancia, vamos a estar allí siempre.
O escuchar las Noti 90.
Así es, así que no lo olvide, esto lo hacemos con mucho amor, siempre pensando en ustedes, trayéndoles lo mejor del entretenimiento, lo mejor del cine, siempre estando actualizados y recordando esa nostalgia de los 90.
Señores, nos estamos viendo la semana que viene. Chao, pescado.